El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, ¿cómo estás? Soy Saray Acosta. Estamos en el umbral de un fin de semana largo, ya que, como sabes, este lunes, 12 de octubre, es festivo en toda España por la celebración de la fiesta de la Virgen del Pilar y de la Hispanidad. En Granada, por ejemplo, se ha previsto en este día una celebración en la Capilla Real, donde se encuentra la cripta de los Reyes Católicos. Además, tenemos otros asuntos.
El Espejo Andalucía.
Te los vamos a contar con Artis Splendor, empresa dedicada al acompañamiento cultural y turístico en monumentos de arte sacro. Con el telón de fondo de más de 3 millones de desempleados en nuestro país, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística, esta semana se ha celebrado el Día del Trabajo Decente y la Iglesia se ha unido también en nuestra comunidad autónoma para reivindicar los derechos de los trabajadores. En Huelva está Héctor Sánchez. Cuéntanos, compañero.
Eso es, Sara, y bajo el lema Nos movemos por el trabajo decente, celebrábamos el miércoles 7 de octubre esta jornada de reflexión y denuncia convocada por la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente. Milagros Villamarín es miembro de la Hermandad Obrera de Acción Católica en Huelva, uno de los movimientos que integran este colectivo.
Es urgente apostar por un nuevo sistema productivo capaz de generar empleos con alto valor añadido y que ponga a la persona en el centro.
Entre las acciones previstas para esta jornada en las diócesis de Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga y Granada, se han realizado marchas solidarias en las que los participantes portaban un dorsal con el lema de la jornada. Además, en Jaén se dedicaba una calle al trabajador luso Carlos dos Santos, fallecido en las obras de construcción de un centro comercial.
También en Jaén se presenta esta tarde el plan de pastoral para este curso, en el que se ha propuesto el fomento de la caridad. Lola Ocaña.
Este es el último año de los cuatro que forman el plan pastoral, caminando en el sueño misionero de llegar a todos. Debido al COVID, se ha suspendido la presentación por arciprestazgos y será emitido en streaming por Facebook y el canal de YouTube de la diócesis a las 5 de la tarde. El obispo de Jaén resume la prioridad de trabajo durante este curso.
Por lo tanto, será un año para intensificar en toda la diócesis el servicio de la caridad. ¿Y cómo? Poniéndole mucha imaginación a la caridad.
Por su parte, el obispo de Málaga ha dirigido una carta pastoral a todos los fieles centrada en la formación en carne y llamas.
También el obispo de Málaga, don Jesús Catalá, ha dirigido una carta pastoral a todos los fieles, formación en la fe, proyecto diocesano. Se puede consultar en diocesismálaga.es y parte del mandato del Señor de hacer discípulos.
Vivimos en una sociedad alejada de Dios, en la que los creyentes están llamados a dar razón de su fe. La carta pastoral anima a los laicos a formarse en la fe como un proceso vital durante toda su vida, con un método propio y con unas etapas. Esta formación de adultos se aplica también a niños, adolescentes y jóvenes.
Artis Splendor presenta la Basílica de San Juan de Dios, una de las auténticas joyas del barroco español. Descubre la fina decoración de la sacristía, la imponente cúpula, el altar mayor y el camarín donde reposan los restos del Santo de los Pobres. Un viaje para descubrir rincones de nuestra tierra y compartir una experiencia de fe e historia. Venga a la Basílica de San Juan de Dios en Granada. Conoce más en basilicasanjuandedios.es.
Interesante cita este fin de semana en Córdoba, Nati Gavira. Se trata del Encuentro Nacional de Naprotecnología.
Y en esta ocasión será telemático. La naprotecnología representa un abordaje de la infertilidad basado en el conocimiento del ciclo femenino que contempla a la persona de modo integral. Está dirigido a matrimonios con dificultades de concepción, con sentimientos que repercuten negativamente en la fertilidad. La inscripción es gratuita a través de un formulario. El encuentro será transmitido en directo por el canal de YouTube de Naprotec.
Seguimos atentos a la información de la Iglesia, pero ahora desde tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Seguimos con la actualidad de la Iglesia en Huelva. Hoy estará con nosotros el director del Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad, Luis Miguel Arroyo, para hablarnos de la apertura de este curso en este centro, que ha sido esta semana, y que ha contado además con la reflexión de nuestro obispo. Además, también hablaremos de la apertura del nuevo curso pastoral. Tendremos a Rafael Benítez con su opinión, a Pablo Rasco con la agenda y toda la información de Cáritas con Peña Monje. Pero antes, Héctor Sánchez nos trae las noticias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
El tema principal a nivel de diócesis ha sido la apertura del nuevo curso pastoral.
Exacto. El obispo de la diócesis de Huelva, Santiago Gómez, presidió el pasado miércoles la misa de apertura del nuevo curso pastoral en la capilla del seminario diocesano. En su homilía invitó a la conversión personal y a intensificar la comunión eclesial y la presencia pública de los cristianos. Sobre este último habló así.
No hay nada por íntimo que sea que no repercuta para bien o para mal en la vida de la Iglesia. La catequesis, pero no solamente la catequesis y la caridad y todo aquello que hagamos. Estamos haciendo sociedad también. Cuando estamos fortaleciendo la vida de la Iglesia, también estamos haciendo y sirviendo a la vida y a la situación social en la que vivimos.
Por último, señaló los tres ejes que se han propuesto para este curso 2020-2021, el análisis de la vida diocesana y de la situación de la diócesis con mirada de discernimiento, según el análisis DAFO, la catequesis y el anuncio explícito de Jesucristo, que tiene que estar presente en cualquier actividad de la vida diocesana, y la continuación del postcongreso de laicos. Antes de la celebración de la misa de apertura del curso, don Santiago Gómez asistió a la inauguración del curso del Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad, en la que reflexionó sobre la importancia de la formación teológica en los seglares.
De ello hablaremos en unos minutos, pero antes seguimos contando noticias. Siguen los encuentros de nuestro obispo con autoridades de la provincia y con movimientos, secretariados y delegaciones de la diócesis.
Así es. Esta semana se ha recibido en el obispado la visita del comandante naval de Huelva, Mariano Ugarte. Por otro lado, entre los diferentes encuentros que está manteniendo también nuestro obispo Santiago Gómez con movimientos, secretariados y delegaciones, esta semana ha recibido la visita de miembros de Vida Ascendente y de la Delegación Diocesana para las Misiones.
Huelva se mueve por el trabajo decente.
Las organizaciones que impulsan la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente en Huelva, OAC, Cáritas, Delegación para el Apostolado Seglar y CONFER, organizaron el pasado 7 de octubre, el Día del Trabajo Decente, un gesto de calle que comenzó en la Plaza de las Monjas de Huelva con la lectura del manifiesto para esta jornada y siguió con la celebración de la Eucaristía en la Parroquia de la Purísima Concepción de Huelva, cumpliendo los protocolos de seguridad por la COVID-19.
Los franciscanos de Huelva han celebrado el llamado tránsito.
Un año más, el pasado sábado 3 de octubre, en las primeras vísperas de la fiesta litúrgica de San Francisco de Asís, el Monasterio de la Rábida acogió la celebración del tránsito, en la que recuerda los momentos finales de la vida de este santo toda la familia franciscana de la diócesis.
Vamos ahora con el avance de Iglesia Noticia el próximo domingo en esta casa, Cope Huelva, 10:45 de la mañana. ¿Qué tendremos?
Pues precisamente hablando de San Francisco, recordamos que el día 3 también firmaba el Papa esa nueva encíclica, Fratelli Tutti. Abordaremos este tema con un experto en doctrina social de la Iglesia, José Antonio Mis.
Muy bien, Héctor, pues muchas gracias y hasta la semana que viene.
Aquí estaremos.
Tiempo ahora para escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Andaba leyendo el blog de Gregorio Luri y hay un par de cosas que me han llamado la atención. Un día escribí un artículo con un título tan provocador como ¿Para qué sirve lo inútil? Empezaba con la típica ironía sobre la utilidad en la vida diaria de saber la raíz cuadrada. Igualmente a mí se me venía a la mente la utilidad del máximo común divisor o del mínimo común múltiplo en mis quehaceres cotidianos. Quizá por eso la enseñanza hoy parece haber renunciado a enseñar a los adolescentes el nombre de los intestinos, total para qué, cubriendo ese tiempo con ideas sobre la igualdad de género y cosas de utilidad similar. Supongo que ya no entenderán el chiste de fistro duodenal que tanta gracia ha hecho a una generación de seguidores de chiquito. El caso es que nuestra memoria y lo que nos hace humanos está plagado de conocimiento de dudosa utilidad. En el artículo, Luri elabora una lista de algunos. Llega a decir, borraría el recuerdo inútilmente doloroso de aquel anónimo huérfano español en Rusia, un niño de la guerra que sin dejar de llorar se negaba a ir a la escuela. Su maestra, Carmen Parga, le preguntó qué le pasaba. El niño levantó la cabeza y le dijo, es que me olvidé cómo se llama mi madre. Anteayer todavía me acordaba. Así en una lista interminable que concluye con un párrafo inquietante. Cuando me hubiera desprendido de todo lo inservible, nulo, inoperante, improductivo, infructuoso, inane, ineficaz, inefectivo, ocioso y baldío, entonces lo biológicamente útil impondría sus demandas a lo existencialmente necesario y en ese mismo momento habría dejado de ser un hombre. La segunda cosa es un artículo de prensa sobre educación y felicidad. Comienza contundente, como de costumbre. Cuando defiendo ante los maestros que no hay sustituto tecnológico a los codos, no es raro que alguno me objete con firmeza que el único propósito noble de la educación es hacer felices a los niños. El resto del artículo insiste en la falsedad de tal principio. Cita con notable ironía el Ministerio de la Suprema Felicidad Social, creado en Venezuela en 2013, o antes aún el concepto de felicidad nacional bruta, creado por el rey de Bután en 1972, como contrapunto al Producto Nacional Bruto. También recuerda que Maestu, creía que el primero de los deberes de todo hombre que se dirige al pueblo para prometerle una sociedad mejor es el de prevenirle que tampoco será feliz en ella. ¿Qué futuro tendría un político así entre nosotros?, apostilla Luri. Pero la frase que me derrumbó es aquella atribuida a Joaquín Calvo Sotelo. Nunca le perdonaré a la felicidad no haberme hecho saber que era feliz cuando lo era. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
He anunciado al principio del programa que íbamos a tener con nosotros al director del Centro Diocesano de Teología, Pastoral y Espiritualidad, Luis Miguel Arroyo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos tenido semana de apertura de curso, también todo el inicio de la DECA, por una parte, y por otro lado, este curso especial por todas las circunstancias, también para el Centro Diocesano de Teología, Pastoral y Espiritualidad, y también porque concluye ese trienio de teología, ¿no es así?
Así es, efectivamente. El pasado martes, día 6, a las 7 de la tarde, tuvo lugar la inauguración del curso que el Centro Diocesano de Teología, Pastoral y Espiritualidad organiza para los estudiantes de magisterio y también para los maestros ya graduados. El curso, como digo, para la obtención de la acreditación de la DECA. Es una acreditación que faculta a quienes la tienen para poder impartir clases de religión en la etapa de educación infantil y primaria, tanto en centros públicos como en centros concertados y privados.
Hay personas que acuden al Centro de Teología para obtener, digamos, esta declaración eclesiástica y así poder impartir clases de religión. Sí. Se inauguró el curso también para ellos con una conferencia que pronunciaste precisamente tú sobre el desarrollo, digamos, de estas clases de religión, creo que concretamente en infantil y primaria.
Sí, cada año al inaugurar este curso de la DECA yo suelo explicarle a los alumnos en pequeña conferencia cuáles son los fundamentos, tanto jurídicos como socioculturales, para que se pueda y se deba impartir enseñanza religiosa escolar en esos niveles de infantil y primaria. Y eso fue lo que hice precisamente el martes pasado.
Ha empezado, por tanto, el curso su andadura. Precisamente esta semana hemos vivido también un momento importante en la diócesis, la apertura del nuevo curso pastoral el pasado miércoles en el seminario diocesano. A las 8 de la tarde, nuestro obispo Santiago Gómez presidió la misa de apertura y justo antes, a las 7, pronunció una conferencia sobre la importancia de la formación teológica para seglares, con la que también se daba, digamos, lugar a la apertura del curso en el Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad. Si te parece, Luis Miguel, vamos a escuchar algunas de las palabras que dijo nuestro obispo durante esta ponencia, esta charla, que dio justo antes, como decimos, de la misa de apertura de curso pastoral.
Y tenemos que reconocer que tenemos un déficit importante de pensamiento, de palabra y de presencia de los laicos en nuestra sociedad. A lo mejor también de los pastores, no voy a decir, digo de los laicos porque estamos hablando de los laicos, a lo mejor también de los pastores, pero de pensamiento, de palabra y de presencia. Es urgente subrayar que lo propio de la vocación laical es el empeño por pensar, orientar y actuar en los asuntos de este mundo desde la lógica del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Y esto no excluye, sino que exige que también que en la vida interna de la Iglesia, en todos los campos, la presencia y el protagonismo de los laicos y sus responsabilidades crezcan también en el ámbito eclesial. Es decir, que los laicos, su vocación fundamental es la edificación de una sociedad iluminada por el Evangelio o llevar el fermento del Evangelio a la vida social no supone pensar que en el ámbito interno de la comunidad cristiana pues no tiene nada que decir.
Pues estas eran las palabras, como decimos, de nuestro obispo, don Santiago Gómez. Arranca así este curso especial, ¿no es así, Luis Miguel?
Sí, bueno, la otra actividad que programa el Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad es el curso de Teología para Seglares. En esta edición vamos ya por el tercer curso del trienio que organiza el Centro Diocesano. Por tanto, es el último curso de este primer trienio. El año que viene, si Dios quiere, pues recomenzará de nuevo con el curso primero. Se trata, por tanto, de un trienio de formación teológica para seglares.
La función de este Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad, hemos hablado precisamente de esa doble vertiente. Por un lado, la DECA, lo que hablamos, esta, digamos, declaración eclesiástica que necesitan quienes quieran impartir clases de religión. Y por otra parte, ese trienio de teología para seglares. ¿Cómo será este curso? ¿Cómo se desarrollará la formación con todo esto de la COVID-19?
Sí, bien, eso es un tema que hemos tratado ampliamente en el equipo directivo del Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad. A la vista de las circunstancias, tomamos la decisión, hubo que optar entre las clases presenciales y las clases a distancia. Pero vista la temática que se imparte en ambos cursos, nos pareció que la presencialidad era un valor incuestionable. Hay que tener en cuenta que en este tipo de clases pues se plantean dudas, diálogos, preguntas, discusiones que se enriquecen solamente si está presente en el aula. Entonces optamos por seguir manteniendo las clases presenciales. Naturalmente se han implementado las medidas de seguridad que las mismas autoridades sanitarias recomiendan y exigen. Por tanto, para el curso de la DECA el aforo está limitado, solamente participan un máximo de 30 alumnos con la distancia de seguridad, mascarilla, gel hidroalcohólico y las demás medidas lógicas. Y en el curso de Teología para Seglares, pues exactamente lo mismo. Se ha habilitado el aula magna del seminario para que la distancia de seguridad sea mayor y con mascarilla y gel hidroalcohólico pues, hemos planteado el curso.
Muy bien, para bueno aquellas personas que nos estén escuchando y estén interesados en contactar con el Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad, ¿cuál sería el contacto, Luis Miguel?
Sí, el contacto, la Secretaría del Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad está situada en la Casa de la Iglesia, en la calle Cantero Cuadrado número 1. Allí está la Secretaría, el teléfono es el 959-285-463.
Pues a través de ese teléfono, 959-285-463, pueden obtener información, como decimos, aquellas personas interesadas en la formación teológica. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Espejo de Cope Huelva. Te esperamos prontito y deseamos un feliz curso también a todos, que sea lo más normal, entre comillas, posible.
Pues muchas gracias, Aray, por vuestro interés. Muchas gracias.
Las Cáritas Parroquiales programan el nuevo curso marcado por la COVID-19. Es el momento de Cáritas. Peña Monje, buenas
tardes. Buenas tardes, Saray.
Bueno, durante el mes de septiembre, Cáritas Diocesana de Huelva ha retomado el trabajo con las Cáritas Parroquiales de los diferentes pueblos, arciprestazgos y parroquias de las distintas zonas de nuestra ciudad y provincia.
Eso es, después de casi 8 meses de trabajo online, hemos reanudado ya el trabajo con todos los equipos, con todas las personas voluntarias y claro, una vez que ya nos ponemos en contacto con ellas, pues también con las diferentes realidades que han ocurrido en toda nuestra provincia. Siempre hemos tenido en cuenta bueno, las medidas de higiene, aforo, los grupos han sido mucho más reducidos y el distanciamiento pues ha sido en una sala muchísimo más grande para que se pudiera cumplir. Y bueno, en este sentido también estas reuniones se han organizado en grupos pequeños, uno de trabajo online, otro también presencial y que se irán intercambiando para así no coincidir y que cada semana pueda asistir uno. También, bueno, desde Cáritas Diocesana queremos remarcar la importancia que tiene para nosotros volver a tener presencia en los distintos territorios y para ello nos lo cuenta Faru Narváez, que es el responsable del área de formación y animación comunitaria.
El trabajo de Cáritas siempre es una experiencia de encuentro con las personas y volvernos a ver después de una realidad de donde hemos estado separados, pues ha sido una noticia muy buena y los voluntarios nos lo han hecho saber. Lo estábamos deseando, la presencia física es muy importante. El volver a vernos, el colocarnos rostros, el escucharnos, yo creo que hace parte de nuestro trabajo. El mundo de la acogida que hacemos por Cáritas tiene que ver mucho con la presencia física.
En esta primera toma de contacto, como también nos contaba Faru, pues ha servido para poner en común todo el trabajo que han llevado muchas caritas parroquiales, muchos pueblos, ya que la realidad, pues como venimos contando, Sarai, pues ha cambiado y ha hecho que vivamos situaciones que nunca antes hemos pasado. Hay pueblos que han vivido esas situaciones, han sido muy complicadas, que ha dejado la COVID-19, y no por ello muchas de ellas no es que se hayan terminado, sino que seguimos trabajando en ese sentido.
Pues sí, pues tal y como dices, así esta vuelta ha servido para retomar ese trabajo y bueno, de alguna manera marca la agenda de todo el curso. En Huelva Ciudad Peña, para comenzar el curso, la coordinadora de Huelva organizó una asamblea general para todos los equipos y miembros de las Cáritas parroquiales de Huelva para dar el pistoletazo de salida a este curso 2020-21. En ella, todos los participantes reflexionaron sobre los retos y las claves de trabajo para este nuevo curso que estará marcado, como decimos, por la pandemia.
Eso es, creo que hay que todos los equipos, todas las parroquias lo están teniendo en cuenta, que es algo que hay que incluir en el modo de trabajar con las personas y más en las parroquias que todas hacen acogida. También queremos desde aquí resaltar el compromiso de las comunidades cristianas, de las personas voluntarias y de los párrocos que han estado al frente del trabajo en los diferentes equipos de las Cáritas parroquiales. Además, las comunidades se han volcado en hacer distintas donaciones, ya sea a nivel de necesidades básicas, alimentación, aporte económico, y tampoco nos dejamos atrás las hermandades que siguen colaborando para que podamos hacer nuestro trabajo.
Siempre en este programa, en El Espejo Peña, hemos hablado de la importancia del voluntariado, ¿no? El peso que tiene el voluntariado en toda la labor que realiza Cáritas en este tipo de pandemia. Hay que tener en cuenta que muchas de las personas voluntarias son también personas vulnerables, ¿no? Edad avanzada, muchas de ellas. ¿Cómo se ha llevado todo esto?
Pues la verdad que nuestro voluntariado ha seguido ahí, hemos estado trabajando con ellos y siempre mostrándole que desde Cáritas vamos a y cumplimos, ¿no?, todas las medidas y velamos por su seguridad. Si hay personas que, si bien por motivos de alguna enfermedad crónica o del miedo también que ha surgido en la sociedad, que nos lo han hecho saber, pero no han sido la mayoría. Hemos tenido alguna falta, pero bueno, también contamos con voluntarios más jóvenes que han estado aquí ayudando, porque como has dicho, es un trabajo que sin estas personas hubiera sido muy difícil seguir adelante, pero afortunadamente los hemos tenido.
Pues nada, Peña, muchísimas gracias por traernos todo esto al espejo y por contárnoslo. Te esperamos la semana que viene con más noticias.
Sí, Sarai, la semana que viene aquí estaremos.
Buen fin de semana, Peña Monje. Ahora vamos con Pablo Rasco a conocer las citas para los próximos días. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Sarai. Vamos ya con esa agenda. Dixit María es el nombre del primer concierto del proyecto Coro da Vida que dirige Emilio Muñoz Jorba. Es un acto de veneración a la Virgen del Rosario que tendrá lugar el próximo domingo, día 11 de octubre, en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Huelva, a partir de las 19:45. La entrada es libre dentro de las limitaciones por la COVID-19, dando cumplimiento a las medidas sanitarias. El Coro de la Vida, o El Coro nos da vida, tal y como define este proyecto de integración social, cuyos miembros preparan piezas musicales de todo género que ya han trabajado en casa para animar la vida a quienes más lo necesitan: enfermos, centros asistenciales, centros de acogida, etcétera. Y por su parte, los grupos de lectura creyente de la palabra iniciarán la formación el próximo día 16 de octubre en el Seminario Diocesano. Es la formación relativa al ciclo B sobre el Evangelio de San Marcos que ocupará este curso.
Muchas gracias, Pablo Rasco, que ha estado también en el control de este programa. Ahora les dejamos nueva cita con la Iglesia el próximo domingo, 10:45, Iglesia Noticia con Héctor Sánchez. Hasta la semana que viene.